autoridad e infalibilidad. El romano pontífice. Siendo muy joven, a menudo iba a una granja durante las vacaciones de verano y observaba cómo las gallinas se picoteaban unas a otras. En ese tiempo yo no comprendía el significado de esto. Y después, unos pocos años más tarde, apareció un artículo en la revista América Científica que se titulaba El orden del picoteo. Algunos científicos, mucho más curiosos que yo, marcaron a las gallinas de un corral, un poquito diferentes unas de otras, porque todas eran blancas, para poder reconocerlas, y notaron que existía ahí una especie de jerarquía y autoridad entre las casi 400 gallinas, y que cuando se alineaban para comer, la gallina número, digamos, 25, que vivía en el del lado opuesto del corral, siempre estaba al final de la línea, la última en comer, o se quedaba en su rincón del corral. Entonces, las gallinas trataban de incorporarse al grupo de las 400 escogidas para el estudio, y la gallina número 22 picoteaba a la que estaba delante, a la 21, y así la 21 corría, y entonces la 22 se adelantaba y ocupaba su lugar. Y entonces pasaba más adelante, ella pasaba a ser la número 21. Y este estudio se llegó a conocer en el orden científico como el orden del picoteo de las gallinas. Nosotros nos picoteamos unos a otros en el mundo de los negocios para tratar de avanzar sobre los demás, nos atropellamos. Los changos, los monos, hacen lo mismo. Los que entrenan a los monos siempre se fijan en el grupo de monos para determinar cuál de ellos es el jefe. Luego entrenan a este y todos los demás lo siguen e imitan. Yo pienso que este afán de autoridad existe tanto en el reino animal como en el orden humano. Pero cuando nuestro Señor vino a este mundo, Él terminó con este orden del picoteo e introdujo un principio totalmente nuevo. Él dijo, «El que quiera ser el primero, que se haga el último. Y el que quiera ser el más importante, que se haga servidor de todos». Notamos esto en dos ocasiones en la vida de nuestro Señor. Una fue la noche de la última cena. Recordarán que ahí se encontraban los 12 apóstoles reunidos alrededor de él, el Señor, y nuestro Señor se quitó su túnica, se ciñó una toalla a la cintura como un esclavo y comenzó a lavar los pies de los apóstoles. Y cuando terminó dijo, «Ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien, puesto que lo soy. Si pues yo les he lavado los pies, entonces ustedes también deben lavarse los pies unos a otros». Y en otra ocasión dijo que entre los gentiles, el que ejerce autoridad hace sentir su dominio sobre los otros, e instruyó a sus apóstoles para que ellos fueran siempre los más pequeños. Aquí, pues, estaba la introducción de algo nuevo en el orden de la autoridad. A saber, la autoridad es para el servicio de los demás, y particularmente para servir a los que están más abajo y son más insignificantes. También introdujo esta idea después de su resurrección. La escena sucedió en el mar de Galilea, el domingo después de resurrección. Ahí había 7 hombres pescando en un bote, y nuestro Señor se apareció en la playa. Juan fue el primero en reconocer a nuestro Señor y dijo, «¡Es el Señor!». Y Pedro, como siempre, el más impetuoso, brincó al mar y se echó a nadar como unos 100 metros hasta la playa. Pero luego, si leen las Escrituras con cuidado, encontrarán que unos versículos más tarde, Pedro se va, se sube de nuevo a la barca. Quisiera saber por qué hizo eso. va ciertamente a ayudar a los otros a jalar las redes con los peces. Pero yo creo que la razón que dejó la playa fue que cuando llegó a la playa, miró a nuestro Señor parado junto a una hoguera. Y esto le recordó otra hoguera, como 10 días antes, la hoguera en el patio de la casa de Caifás. Y Pedro entonces se acordó que él había negado a nuestro Señor, y por eso prefirió alejarse de él. Cuando al fin regresa nuestro Señor, le da ahora a Pedro autoridad sobre la iglesia. Nuestro Señor se había llamado a sí mismo el buen pastor, y ahora hace pastor a Pedro. Como nuestro Señor en la Escritura es llamado la roca muchas veces en el Antiguo Testamento, así él hace a Pedro la roca visible de su iglesia. Pero preguntémonos, ¿cuál era la condición por la que concedió autoridad a Pedro? ¿Qué dijo antes de darle la autoridad con las palabras, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas? Él preguntó 3 veces antes, Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y solo después que Pedro respondió, sí, Señor, yo te amo, tú sabes que te amo, entonces le otorga la autoridad. Incidentalmente, la palabra griega que usó Pedro era una palabra muy débil. Era como decir, yo te amo de una manera natural, humana. Pedro no iba a profesar un amor más grande de lo que en realidad él podía mostrar. El punto es, queridos hermanos, que la autoridad no se da únicamente por servicio. La autoridad se ha de ejercitar porque uno ama. Este era un principio nuevo de autoridad introducido en el mundo. Servir por amor, servicio y amor. Ahora, un segundo punto. ¿Cómo ejerció nuestro Señor su autoridad? ¿Y cómo se propuso continuar esa autoridad a través de los siglos en su iglesia? Primero, ¿cómo ejerció su autoridad? Él ejerció su autoridad siempre a través de su naturaleza humana. Si ustedes, por ejemplo, lo pudieran haber oído hablar, solo verían a un hombre moviendo los labios. Pero porque creen en la divinidad de Cristo, dirían, es el Hijo de Dios quien me habla. Así es que nuestro Señor enseñó, curó, santificó a través, mediante esa naturaleza humana, mediante ese cuerpo suyo. Este era el instrumento de su autoridad. Igual que yo, por ejemplo, me valgo de un lápiz para escribir. Así, por medio de su naturaleza humana que tomó de María, Jesús ejerció sus poderes divinos y comunicó su verdad. Demos un paso más arriba. Ahora Cristo se propone comunicar este poder y esta verdad, esta autoridad, y la comunica a sus apóstoles. Y los apóstoles se convirtieron en algo así como su nuevo cuerpo, no un cuerpo físico, sino lo que nosotros llamamos su cuerpo místico. Y él desea ahora comunicar su verdad, su autoridad, su poder a sus apóstoles, a quienes él había escogido con Pedro a la cabeza. Recuerden que nuestro Señor había dicho, yo soy la verdad. Cualquier otro maestro diría, aquí está la verdad, en este libro, en esta doctrina, pero nuestro Señor dijo, yo soy la verdad. A este cuerpo de los apóstoles, a su iglesia, él dijo, mi verdad, mis enseñanzas se las doy a ustedes. Por eso, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. No hay duda, pues, de que estaba comunicando su verdad y su poder a sus apóstoles, a Pedro, a su iglesia. Él también dijo, «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra». Y entonces los manda a enseñar a las naciones, a perdonar los pecados y a invitar a otros que hagan todo lo que Él ha mandado. Y así como una vez Él había comunicado su poder por medio de su propia naturaleza humana personal, así ahora también lo está haciendo a través de su naturaleza humana convertida en comunidad, que es la Iglesia, su cuerpo místico. Preguntémonos, ¿cómo era esta Iglesia al principio? Bueno, estaba formada por los 12 apóstoles con Pedro a la cabeza. Eso lo saben todos. Nuestro Señor no escogió a Pedro primero y después a los otros 11. Él escogió a los 12 y después puso a Pedro por encima de los demás. Después de todo, todo cuerpo, decíamos, debe tener una cabeza. Y a él lo nombró la roca de su iglesia. Así es, pues, que los apóstoles formaron lo que se puede llamar un colegio de apóstoles con Pedro a la cabeza, como el primer vicario de Cristo, el primer papa. Nuestro Señor dijo entonces que esta verdad que nos iba a comunicar y este poder que Él les había comunicado a ellos debería de continuar hasta la consumación del mundo. Si Cristo les dijo, esto debe ser verdad. Pero, ¿cómo es que esto continúa a lo largo del tiempo? Los obispos de la Iglesia son la continuación de los apóstoles, los pontífices, los vicarios de Cristo, los papas son los sucesores de Pedro. De manera que hoy la Iglesia está gobernada por el colegio de los apóstoles, el colegio de los obispos con Pedro a la cabeza. Y estos no pueden hacer nada sin el Papa como su cabeza, que lo que los apóstoles pudieron haber hecho sin Pedro. Ahora, hablemos un poco de los obispos. ¿Quiénes son los obispos? ¿Qué lugar ocupan en todo esto? Afortunadamente, les estoy hablando a través de una grabación, y puesto que ustedes no me conocen bien, no voy a juzgar a los obispos basándome en mí. Pero yo les voy a decir lo que es un obispo. Una de sus funciones es la de ser algo parecido a la curiosa cadena de hombres que aparecen en la genealogía de nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo. Por ejemplo, ahí se dice, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salomón, y así sucesivamente. Recuerden que todos los descendientes en el Evangelio están ahí. Ahora pues, ¿qué significa todo esto? Esta larga lista de jueces y reyes y profetas y hombres del Antiguo Testamento eran una especie de prueba de que nuestro Señor era el que estaban esperando a través de los siglos. Estos hombres, no es tan importante que se mencionen, pues no todos ellos eran hombres buenos, algunos eran muy imperfectos, pero sucede que ellos pertenecían todos a un mismo árbol genealógico. Y en caso de que alguien desafiara a nuestro Señor y le dijera, sabemos que el que debe venir será descendiente de la tribu de Judá y que también descenderá de Abraham, nuestro Señor, con seguridad les podría mostrar que él venía de la tribu de Judá y que también descendía de Abraham. Su árbol genealógico lo diría, aquí tienen ustedes la prueba. Yo puedo demostrarles mi descendencia. Este era el principio de estos hombres, más bien insignificantes. Por eso estaban ahí. Entonces, ¿quiénes son los obispos? ¿Quiénes son ellos y qué funciones desempeñan? Bueno, pues una de sus funciones es esta. Ellos son testigos en este siglo de que la verdad que ellos enseñan nos viene directamente de Cristo nuestro Señor. Y ustedes pueden preguntar, ¿y de dónde les viene su autoridad? De arriba. Supongan que me preguntan a mí, al obispo Fulton Sheen, ¿de dónde tomaste el poder para ser un obispo? Bueno, yo fui consagrado en Roma por el cardenal Piazza. Y sé que el cardenal Piazza fue a la vez consagrado por el Papa Pío X. Y de ahí es muy fácil irse para atrás hasta llegar a San Pedro. Así es que, como ven, los obispos de estos tiempos, de ahora, desarrollan las mismas funciones que esta larga línea genealógica, es decir, han venido probando que nuestro Señor es descendiente de la línea real de David. Estas ciertamente no son todas las funciones, pero es la más importante porque, miren, aquí en mi estudio de grabación hay un gran número de cables. Y supongan ustedes que el cable al cual está este micrófono conectado se separara 6 pulgadas de la conexión eléctrica. ¿Ustedes creen que podrían oír lo que estoy diciendo? Por supuesto que no. Supongan que ponemos el cable a 1517 pulgadas de la toma de corriente. No habría corriente. ¿Y por qué? Porque está muy lejos del origen de la corriente. Y así, si ustedes quieren saber de dónde viene la verdad, de dónde viene la autoridad de la Iglesia, tienen que ser capaces de seguir ese cable, esa línea, seguir la línea de obispo, seguirla y retroceder hasta donde se encuentra el dínamo, es decir, el asiento del poder a la cabecera de la verdad. Síganla hasta Cristo mismo. Y si alguien quiere comenzar una iglesia 10 o 15 o 20 años después que nuestro Señor ascendió a los cielos, ya es muy tarde, ya es muy tarde. Están desconectados. No hay poder, no hay energía. Esa es una de las funciones de los obispos. Veamos otra de las funciones de los obispos, y es que son llamados a ser pastores. Y de nuevo, retrocediendo en el tiempo hasta la autoridad de nuestro Señor, nosotros no pertenecemos a la orden del picoteo. Nosotros, los obispos, se supone que debemos ser los servidores. Ustedes, la gente laica, no son nuestros sirvientes. Los sacerdotes no son nuestros sirvientes. Nosotros somos los sirvientes de ellos. Tampoco somos meramente administradores. Somos pastores. Podemos tornarnos, convertirnos en administradores, sobre todo si vivimos en un país afluente y rico. Pero eso no es lo que nuestro Señor quiere. Debemos, ante todo, ser pastores. Y lo que es más, nosotros no somos únicamente la cabeza de una diócesis. Primeramente, a nosotros se nos consagra para el mundo y después para una diócesis. Y por lo tanto, estamos relacionados unos con otros. De la misma manera que, por ejemplo, sus brazos y sus piernas y todas las venas y vasos capilares de su cuerpo serían inútiles a menos que tuvieran una cabeza. Nosotros no tenemos autoridad excepto por virtud de nuestra comunión con la cabeza, el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro. Sin esto, nuestra autoridad es nula. Digamos algo ahora de la infalibilidad. Ustedes han oído mucho acerca de la infalibilidad del sucesor de Pedro, o sea, el Papa. Honestamente, si hay una cosa que la gente no comprende, es esta noción de infalibilidad. Un día oí a una mujer que decía a otra, ¿sabes? Oí que los católicos creen que el Papa es amnésico, que lo sabe todo. Y la otra mujer contestó, oh no, eso no es verdad. Ellos no creen que tiene amnesia, sino creen que es infalible. No es lo mismo omnisciente que amnésico, ni infalible que inflamable. Estamos hablando de que es infalible. Creemos que es infalible. ¿Y qué es la infalibilidad? La infalibilidad, primero que nada, no es un regalo personal. Si ustedes una vez visitan al Santo Padre y le dicen, yo estoy muy interesado en la bolsa de valores, ¿me podría usted decir si debo invertir mi dinero en la General Motors? Y supongan que él les dice, sí, yo creo que la General Motors es una inversión muy buena, a pesar de cómo está la economía. Óiganme, esta declaración no es más infalible que la que yo les estoy haciendo. El Santo Padre es infalible solamente cuando está ejerciendo como cabeza de la Iglesia. Ya les mencioné otras condiciones, o hablaremos de ellas más adelante. Lo que es más, la infalibilidad no es un regalo positivo, sino más bien es un regalo negativo. Infalible está tomada de dos palabras de latín, infallere, no equivocarse. Nuestro Señor le dijo a Pedro que las puertas del infierno, lo que equivaldría a los juicios de error, el pecado, la herejía, no lo tocarían ni a él ni a su iglesia. No es, pues, un regalo positivo. No puede él, por ejemplo, hacer una declaración infalible sobre literatura o ciencia o geografía. Mucha gente cree que la infalibilidad es como una llave de agua, que el Papa va a esta gran llave de infalibilidad, la abre y las verdades salen a borbotones. No, eso no es la infalibilidad. La infalibilidad es un dique, es una presa para evitar que se desborde el río de verdad y destruya la campiña. La diferencia entre un río y un pantano es que el pantano no tiene riberas y el río sí. Para ser infalible, el Papa tiene que llenar tres condiciones. Primero, debe hablar como cabeza de la Iglesia. Segundo, debe hablar sobre temas de fe y moral. Y tercero, se debe dirigir a la Iglesia por entero, no a un miembro ni a un país particular. Muchos pontífices se pasan toda la vida sin hacer ni una sola declaración infalible, ni una sola. Esta es la autoridad de la Iglesia. Mucha gente pregunta, ¿por qué tenemos que obedecer a la Iglesia? Es verdad, es muy difícil obedecer a seres humanos que nosotros vemos. Pero ellos son únicamente el guante de esa autoridad. Dentro está la mano de Cristo. Y los obedecemos a ellos porque ellos son los representantes de Cristo. Entonces estamos obedeciendo a Cristo. Eso nos da una inmensa cantidad de consuelo. El poseer certezas divinas en las cosas que le interesan al alma para su salvación. En el mundo, ¿quién es la autoridad? Pues la autoridad son ellos, algo anónimo. Son las modas, lo que se dice, lo que se rumorea por ahí. Todo el mundo lo hace, por tanto nosotros lo hacemos. Pero no, la verdad no es así. Lo correcto es lo correcto, aunque nadie esté en lo correcto. Y el mal no deja de estar mal, aunque todos hagan ese mal. Y créanme, en este mundo es infestado de error. Por eso, lo que en verdad necesitamos es una iglesia y una autoridad que esté en lo correcto. No cuando el mundo esté en lo correcto, sino que esté en lo correcto y nos diga la verdad, aun cuando el mundo esté en un error. Dios te ama.